no puedo llorar, no puedo, no puedo ni cantar.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Amigos del auditorio, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles, miércoles 22 de marzo de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet www.cuc.udg.mx, en radio www.radio.udg.mx/Vallarta. Ya sabe que transmitimos también a través de las redes sociales para que usted no solamente pueda escuchar, sino ver también la información que le hemos preparado para esta mañana. Vamos a dar inicio a la información, recordándole que hoy, ya lo va a comentar nuestro compañero en la CEFI en Mérides, Paulino Barraza, hoy es un día muy especial. Hoy se celebra el Día Mundial del Agua. Imaginémonos un día sin agua. Es para reflexionar. Bueno, por lo pronto, vamos a dar inicio a la información. Hoy miércoles 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Estas son las noticias. Bueno, desde luego comentarle que se han preparado una serie de eventos con motivo del Día Mundial del Agua, que buscan un mejor aprovechamiento y distribución del agua que abone a la autosuficiencia alimentaria del país. Chiapal Vallarta festeja con caravanas, concursos, conferencias y medio maratón el Día Mundial del Agua. La Universidad de Guadalajara creará conciencia sobre la importancia del cuidado del agua, de su preservación. Y déjeme decirle que entre 30 y 35 solicitudes de pensión alimenticia se registran por semana en la delegación de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, sí, allí en la UNIRSE, donde también el número de reconocimientos de paternidad es alto. Ya le tendremos información. Se quejan turistas de mal servicio de transporte público en la ciudad durante el fin de semana largo. Crece drásticamente la generación de basura en Talpa de Allende durante las romerías. Vecinos de Ixtapa se quejan de mal estado en el que se encuentran las alcantarillas sobre la carretera estatal 544. Amigos del auditorio, se encuentra bajo control el abigeato en Bahía de Banderas, asegura Julio César Vega Fletes, presidente de la Asociación Ganadera de San José del Valle. Buscan atacar el llamado robo hormiga en el campo de Nayarit. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en Jalisco, allá se encuentra Juan Guillermo Márquez, activista, defensor del agua. Se encuentra en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas. Quien también se encuentra ahí es el gobernador Enrique Alfaro, quien está presentando y presentará, mejor dicho, la Agenda Hídrica de Jalisco. Esto lo hace en Nueva York. Y bueno, ya le tendremos información y desde luego también felicitamos a todos los amigos de la Semarnat, de la Profepa, especialmente Semarnat, que ha hecho un trabajo y que lo reconocen además activistas ahora en el foro de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. En año y medio se ha visto el trabajo que no se veía en muchos años en la Semarnat, en la Profepa Jalisco, y desde luego el trabajo que viene realizando la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores. El gobierno de Jalisco firmó acuerdo de colaboración interinstitucional para el impulso de la construcción de una ciudadanía digital incluyente. Durante las investigaciones realizadas al exgobernador de Nayarit, Ney Manuel González Sánchez, quien está en este momento en calidad de prófugo, la Fiscalía General del Estado indicó que durante su sexenio regaló propiedades del Estado y cantidades millonarias al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipio. En este sentido, hablando de Nayarit y especialmente de Bahía de Banderas, amigos del auditorio, realmente es un terror lo que viven vecinos de Nuevo Vallarta, ahora Nuevo Nayarit, en cuanto pues a sus fincas, a sus propiedades, unas compradas a pulso en forma honesta. Entendemos que otros no lo hicieron así. Sin embargo, los están tratando, los están tasando como delincuentes algunos, cuando los delincuentes pues andan, como dicen, prófugos. Tenemos más noticias. Los primeros kilómetros del tramo 1 del Tren Maya ya están concluidos y el Instituto Nacional de Arqueología e Historia sigue encontrando vestigios. Esto y más con Información Nacional de Daniel Valencia en Información Nacional e Internacional. Adelante, Daniel.
Señal Nacional.
Los primeros kilómetros del tramo 1 del Tren Maya ya están concluidos y el Instituto Nacional de Arqueología e Historia sigue encontrando vestigios. Uno de los últimos ha sido una cámara funeraria cercana a Palenque, en Chiapas, con dos cuerpos enterrados, una ofrenda y un nicho con figuras de piedra verde. Los arqueólogos no han especificado la antigüedad de los restos, pero los primeros análisis revelan que fueron sepultados conforme a las antiguas costumbres funerarias de la civilización que habitó Palenque entre los siglos 3 y 10. El empresario náutico Cipriano Torres fue secuestrado por un grupo armado en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, el pasado 19 de marzo. En un video captado por una cámara de seguridad, se puede ver a la víctima entrando a su vivienda cuando tres hombres descienden de un vehículo y lo sustraen. A pesar de oponer resistencia, Torres es introducido al vehículo en menos de 40 segundos. El suceso ocurrió a plena luz del día y a la vista de diversos testigos. La Comisión Europea propone aumentar la cooperación entre Europol y las autoridades de México para enfrentar la grave amenaza que suponen los cárteles mexicanos para la seguridad interior de la Unión Europea. En concreto, el Ejecutivo Comunitario demandará celebrar un acuerdo sobre el intercambio de datos personales entre la Agencia para la Cooperación Policial Europea y las autoridades mexicanas competentes en materia de lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo.
Señal Internacional.
Un sismo de magnitud 6.5 estremeció gran parte de Pakistán y Afganistán este martes, provocando que algunos residentes salieran de sus casas y oficinas y asustando a las personas incluso en aldeas remotas. Al menos 9 personas murieron, más de un centenar de personas fueron llevadas en estado de conmoción a hospitales de la región de Valle de Swat en la provincia Khyber Pakhtunkhwa, en el noreste de Pakistán, dijo Bilal Faizi, vocero de los servicios de emergencia. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, pidió este martes a sus 74 millones de votantes que firmen una carta en contra de las amenazas de posible detención, que de acuerdo a su argumentación, pesan sobre él. Fue el fin de semana cuando Trump advirtió que sería detenido justamente este martes por la investigación que enfrenta por los presuntos hechos de 2016, cuando habría pagado el silencio de Stormy Daniels, una actriz porno, para que no revelara una relación íntima que tuvieron. Entre 2.000 y 3.000 millones de personas sufren escasez de agua en el mundo, un problema que se agravará en las próximas décadas, especialmente en las ciudades, y que la Organización de Naciones Unidas pide combatir con más cooperación internacional ante el riesgo inminente de una crisis mundial.
Hoy, 22 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Nicolás, Pablo, Romina y Francisco. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Agua y recordamos que en 1861 muere en la Ciudad de México Miguel Lerdo de Tejada, autor de la Ley de Reforma que lleva su mismo apellido. En 1895, los hermanos Lumière, August y Louis dan la primera exhibición de la historia de una película cinematográfica. En el año de 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía a color. Y en el año de 1963, en Londres, Reino Unido, se lanza el primer álbum Please Please Me de la banda británica The Beatles, que alcanza el número uno en todas las plataformas existentes en ese momento.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por todas las mañanas darnos el santoral y las efemérides.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, pues sí, vamos a la información económico-financiera. Siempre le estamos dando este dato, pero hoy en el Día Mundial del Agua yo quisiera que nos imagináramos un día sin agua. Fíjese usted que ha bajado la disponibilidad de agua en las 210 presas de nuestro país. El nivel total de las 210 principales presas de México se ubicó en poco más de 73,000 millones de metros cúbicos, cifra inferior que se documentó la semana pasada sobre tres embalses que se encuentran con una capacidad mayor al 100% de su llenado. Déjeme comentarle que en el caso de Jalisco, y vamos a escuchar lo que nos dice nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón sobre la sequía en el estado, son 125 municipios y prácticamente en el 85%, si no es que más, hay sequía. Vamos a escuchar.
De 125 municipios que tiene Jalisco, solo 3 escapan de la sequía. El resto, 122, van desde una sequía anormal a una severa. Y el pronóstico es complicado, considerando que las presas del estado comienzan a reportar sus niveles a la baja ante un mayor consumo de agua en las distintas regiones. Hay 8 entidades en el país que rebasan a Jalisco. La lista es la siguiente: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Los únicos 3 municipios que se escapan en Jalisco y lejos de lo que se podría pensar que fueran de la región de la costa son los siguientes: Jesús María, Ixtlahuacán del Río y Cuquío, Jalisco. Estos dos últimos ubicados prácticamente en la ceja de la barranca de Huentitán. El reporte de la Comisión Nacional del Agua es que Jalisco tiene 97.6% de su superficie en sequía. 3 municipios se reportan en sequía anormal, 64 en sequía moderada y 58 en sequía extrema. ¿Pero qué representa la sequía extrema? Aquí lo menciona el propio documento de la CONAGUA. Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios, principalmente forestales, y además es común la escasez de agua. Se deben imponer, incluso recomiendan, restricciones en el uso de la misma. Nada de esto, al menos que se sepa oficialmente, ha ocurrido hasta ahora. Hay que recordar que todavía en los meses de mayo y junio se esperan altas temperaturas y por lo tanto la situación podría empeorar. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Panorama, amigos del auditorio, que se vive a nivel nacional y desde luego a nivel Jalisco, en los diferentes estados de la República. Les damos la economía, las finanzas todas las mañanas, pero nuestra vida toda depende del agua. No le vamos a dar un trago a una moneda, a un billete. Tenemos que cuidar el agua es vida. Son las 9:16, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se está cotizando a la compra, 17.93 pesos a la compra, 19.04 a la venta. El dólar interbancario se compra a 18.55 pesos, se está vendiendo a 18.86 pesos el dólar. El dólar canadiense se compra a 13.53 pesos, se vende a 13.54, y el euro se compra a 19.97 pesos, se vende a 20.31.
Señal Clima.
Y ya tenemos a nuestro meteorólogo de cabecera, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Lo escuchamos, maestro, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues se estabiliza la atmósfera en la mayor parte del territorio nacional. Con esto aumentan las temperaturas, a excepción del extremo noroeste, donde se desplaza lento el frente frío número 43 sobre Baja California y la región de Altar en el estado de Sonora. Dicho frente se desprende de un complejo sistemas meteorológicos que mantienen con mal tiempo a California y con lluvias copiosas a Tijuana y Ensenada. Las corrientes en chorro polar y subtropical afectan todos los estados del norte y altiplano con tardes ventosas. Por otro lado, en más de la mitad sur del país se gesta un sistema de alta presión con giro anticiclónico. Esto favorecerá que los frentes fríos no se internen gran cosa en nuestro país, solamente se desplazarán por los estados fronterizos del norte. Mientras tanto, flujo de aire cálido y húmedo del Golfo y Caribe aumentan el calor en varias regiones del sureste y península de Yucatán. Tapachula hoy alcanzará valores cercanos a los 35 y Mérida los 36. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos despejados en este Día Mundial del Agua y Mañana de la Meteorología, porque son indivisibles, lo dice la ONU. Habrá condiciones soleadas en mañana y mediodía, con si acaso nubecillas dispersas ya avanzada la tarde, sin lluvia. Evite la radiación solar en horas del mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 29 y 30. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 18 grados y medio en zonas periféricas, 20 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Hoy en el Día Mundial del Agua en Naciones Unidas, pues se está hablando justamente de la importancia de cuidado del agua, de no a la contaminación del agua. Hay quienes se encuentran ya en este foro mundial en la Organización de Naciones Unidas. Al regreso de la pausa le tenemos información y desde luego el reconocimiento que Juan Guillermo Márquez hace a Jalisco, concretamente a Semarnat, por el trabajo que vienen realizando. Reconocen activistas en la ONU, en este foro donde participan, el trabajo que se viene realizando pues prácticamente en año y medio aquí en Jalisco. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en diciembre de 1992 que cada 22 de marzo se celebrara el Día Mundial del Agua para concientizar sobre la importancia de los recursos hídricos en nuestras vidas. Han pasado 30 años desde la primera celebración y los avances han sido mínimos, no son suficientes. En el caso de Jalisco, amigos del auditorio, han tenido que trabajar mucho los activistas, no solamente en Jalisco, en Nayarit, en todo el territorio nacional. Unos de ellos son precisamente estos activistas Conredes. El ingeniero Juan Guillermo Márquez, activista de Conredes en San Juan de los Lagos, en los Altos de Jalisco, está ahorita en este momento en el foro de la ONU. Buscan un mejor aprovechamiento y distribución del agua, el cuidado de la misma, que abone también a la autosuficiencia alimentaria de nuestro país. Y desde ahí mando un mensaje, y también hay que decirlo, un reconocimiento a la Semarnat Jalisco, a la Semarnat, al trabajo que viene realizando María Luisa Albores, al trabajo que ahora se realiza en Jalisco después de los cambios que se dieron en la delegación, y que ahora, como encargado de esta delegación, está el licenciado Raúl Rodríguez. También comentar el trabajo que vienen realizando ya a nivel local, y también la Profepa Delegación Jalisco a nivel nacional, también la Profepa con la serie de trabajos que viene realizando la Procuraduría Federal para el cuidado del medio.
pasar al agua necesaria para hacer un posible alimentos. Un saludo a todos ustedes y nos mantendremos al tanto.
Bien, tuvimos un problema en el audio, vamos a rescatar el audio claro y original para que usted lo escuche, pero bueno, alcanzamos a escuchar parte de lo que dijo el ingeniero Juan Guillermo Márquez. Vamos a continuar, amigos del auditorio, con este tema del agua. De hecho, la agenda ambiental de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta es un asunto de todos los días. Y bueno, vamos a continuar con este tema. Más adelante tenemos algunas entrevistas que tienen que ver con el aprovechamiento justamente del agua. Y bueno, vamos a ir a un tema también muy importante, que es las solicitudes de pensión alimenticia que se registran por semana en la delegación de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco. Entre 30 a 35 solicitudes de pensión alimenticia por semana llegan a esta delegación, así como lo dice el licenciado Ricardo Méndez Bolaños, quien está al frente de esta Procuraduría Social en nuestra región de la Costa Norte.
Muchas gracias, Susana. Comentarte y seguir haciendo la invitación a toda la ciudadanía vallartense y en las inmediaciones a que asistan a la Procuraduría Social del Estado de Jalisco para ser asesorados y en todo caso patrocinados de manera gratuita a todos los asuntos en materia familiar, civil, mercantil, en materia penal. Decirte que tenemos una gran afluencia de ciudadanos buscando asesoría en materia de reconocimientos de paternidad, en materia de rectificaciones de acta, en materia también de pensiones alimenticia, custodias, convivencias. Entonces comentarles que tenemos abogados muy capacitados que pueden prestar los servicios de representación jurídica de manera gratuita a todas aquellas personas que tengan una problemática que les aqueje, pues asistan a la Procuraduría Social ubicada en el edificio UNIRSE para brindarles este servicio.
¿Cuáles son de estos servicios los que más recurren las personas a solicitar?
Sin duda la pensión alimenticia, desafortunadamente continuamos con esa falta de respuesta de los deudores alimenticios, en este caso aquellas personas que están obligadas a ver por los menores cumpliendo sus obligaciones, pues ya sea del progenitor o la progenitora.
¿Quién
incurre
más en no tener responsabilidad, la mujer o el hombre?
Tenemos mayor incidencia en los hombres. Normalmente la mujer es quien se queda con la custodia, en este caso todavía de manera extrajudicial. Asisten aquí a Procuraduría Social, les realizamos el trámite para llevar a cabo la custodia provisional y también la definitiva, y en consecuencia poder también hacer reclamo de esta prestación de la pensión alimenticia.
La delegación de la Procuraduría Social son gratuitos y ahí están las cifras, los números de los diferentes casos que llegan a esta delegación. Vamos a continuar con más y regresamos con el tema del agua. La Universidad de Guadalajara va a crear conciencia, o de hecho ha estado pugnando por crear conciencia sobre la importancia del agua y su preservación. Rocío López Fonseca nos tiene los detalles.
En el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemora este miércoles, la Universidad de Guadalajara prepara una serie de conferencias en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Detalla el coordinador de la maestría en Ciencias de la Hidrometeorología, David Ábalos Cueva.
Tenemos algunas conferencias y proyectos de nuestros estudiantes en el cual pues difundimos ese cuidado por el medio ambiente y en especial por el agua. Asimismo, pues también vamos a tener unas conferencias para el día 23, que ya...
Además, el jueves 23 de marzo es el Día Mundial de la Meteorología, y en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara se realizará una jornada académica a partir de las 9 de la mañana, detalla su director, Héctor Hugo Ulloa Godínez.
Y uno de los objetivos precisamente que persigue este evento es intercambiar información, conocimientos sobre fenómenos atmosféricos y las consecuencias que se le asocian, además de proporcionar pronósticos, alertas de estado del tiempo y clima de una manera estratégica.
Se podrá consultar las actividades a realizarse en las redes sociales de la Universidad de Guadalajara. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Amigos del auditorio, vamos a una pausa, enseguida regresamos y ya le comentamos sobre las caravanas, concursos, conferencias, medio maratón por el Día Mundial del Agua que realiza Seapal Vallarta. Regresamos, son las 9:30.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
En este Día Mundial del Agua hay festejo con caravanas, con concursos, conferencias y medio maratón con motivo del Día Mundial del Agua. Seapal Vallarta ha preparado una serie de festejos y con ellos invita a la población a hacer una reflexión del cuidado del agua. Javier Frías, te escuchamos.
Con concursos, caravanas, conferencias y un medio maratón, Seapal Vallarta celebra el Día Mundial del Agua. Las actividades comienzan el miércoles 22 de marzo y concluyen el domingo 26. De ello nos habla Sofía Mendoza Amezcua, titular de Cultura de Agua, de Seapal Vallarta.
Iniciamos nuestra actividad protocolaria, es nuestra nuestro día de la inauguración, que es el miércoles 22 de marzo. Este evento va a ser en la presidencia, va a ser una inauguración donde vamos a estar también premiando el concurso de dibujo que ahorita se está llevando en proceso. Ese día tenemos la premiación. También tenemos una toma de protesta de los guardianes del agua. Y el jueves 23 de marzo tenemos una actividad que es Foro Agua y Juventud. Es un ciclo de conferencias también dirigido a jóvenes principalmente. Este evento va a ser en el Domo de la Lija.
De la misma manera se llevará a cabo una caravana en la cual Gogo, la mascota oficial de Seapal Vallarta, encabezará este evento que culminará en los Arcos del Malecón. Además, para cerrar las actividades, el domingo 26 se llevará a cabo el tradicional medio maratón en el que se espera participen más de 1,000 personas.
Cerrar con broche de oro nuestra semana y nuestro evento, pues que más resalta es una tradición ya que hace aquí la familia Seapal Vallarta, que es la carrera recreativa y el medio maratón, que va a iniciar a las 7 de la mañana aquí en la unidad de Agustín Flores Contreras. Y la carrera recreativa, el retorno va a ser ahí en la Isla Shopping Village. Y del medio maratón, que el retorno es hasta donde están las letras de Puerto Vallarta de las juntas. Y lo más importante, recordarle a la gente y a la población que quiera participar en este medio maratón, todo lo que se junte de los boletos, todo lo recaudado va a ser para el albergue Vida Nueva, que es propio del sistema DIF municipal.
Y al ser el agua un recurso no renovable, la titular de Cultura del Agua llamó a cuidar este vital recurso.
Cuidar el agua es responsabilidad de todos. Yo creo que a veces nos ha pasado que se nos llega a ir el agua por alguna razón, abrimos la llave y no hay, hasta nos enojamos. Pero cuando la estamos desperdiciando y eso, pasamos como que desapercibidos, como que no ponemos atención en eso. Yo creo que desde nuestra casa podemos hacer actividades pues para ahorrarla. Desde que te estás lavando los dientes, mejor usa tu vasito, ciérrale la llave. Desde que te estás bañando, en lo que te enjabonas, ciérrale la llave. Entonces, cuidar el agua es responsabilidad de todos y hay que irle transmitiendo esa idea a nuestros pequeñitos primarios, preparatorias, porque como te digo, ellos son los que van a hacer el cambio.
Para más información se puede visitar la página del organismo www.seapal.gob.mx, así como sus redes sociales. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y no solamente en las casas, sino también en las dependencias, en las oficinas, en las escuelas, en todas partes. En todas partes de pronto hay fuga de agua. Hay que cuidarla y hay que reportar cuando vemos una fuga de agua. Y justamente para hablarnos del agua, nuestro compañero Javier Frías tiene en entrevista a la química Soraya Topete, jefe del laboratorio de Seapal Vallarta, para hablar acerca de la situación del agua en Puerto Vallarta. Y desde luego también, más adelante, el meteorólogo Víctor Cornejo López estará hablando de la situación del agua en el mundo. Adelante, Javier.
Gracias, Susana. Un saludo hasta la Ciudad de México. Y saludos también a la química Soraya Topete, jefe del laboratorio de Seapal Vallarta. Química, ¿cómo están? Muy buen día.
Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles en este día donde venimos conmemorando el Día Mundial del Agua.
Química. Tiene... Sí, adelante, disculpe.
Sí, que nuestro principal objetivo es centrar la atención de todos y cada uno de los que vivimos en el municipio de Puerto Vallarta para abogar en la gestión sostenible, para gestionar más recursos, para garantizar el abasto de este vital líquido.
Química, sin lugar a dudas, Puerto Vallarta, pues bueno, gozamos de una calidad del agua muy buena que en otros puntos del país pues no la tienen, lamentablemente. Sin embargo, pues bueno, ¿cómo se encuentra en esta situación actualmente? Estamos ya en una temporada previa al estiaje y también, pues bueno, sabemos que Seapal Vallarta está realizando una serie de actividades para poder garantizar y mejorar la calidad del vital líquido. ¿Cómo podríamos calificar que se encuentra el agua aquí en Puerto Vallarta? ¿Qué calidad de agua estamos tomando los vallartenses?
Sí, mira, en Puerto Vallarta, en Seapal específicamente, nos preocupa mucho los temas que se vienen mencionando frecuentemente, como es el tema de sequía y de desabasto. Es por eso que a través de las direcciones y por la instrucción de nuestro director general, hemos venido estructurando unos planes a corto, mediano y largo plazo, donde se incluye la perforación de nuevos pozos, galerías filtrantes en diversos ríos, así como una serie de tanques que van a hacernos llegar el agua a todos y cada uno de las zonas de la zona metropolitana de Puerto Vallarta, así también como la zona rural. Dentro de todo esto, Seapal Vallarta por 32 años consecutivos ha revalidado la calidad del agua para uso y consumo humano, siguiendo una serie de programas, los cuales son revisados por la Secretaría de Salud a través de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, la Coprisjal, donde nos revisan todos y cada uno de los procesos que llevamos a cabo para hacer llegar el agua con calidad y cantidad suficiente a todos nuestros usuarios.
Me imagino que hay riesgos para la calidad del agua. ¿Cuáles son estos? Es decir, ¿a qué riesgos se enfrenta el agua de que extraemos aquí en Puerto Vallarta?
Mira, el agua de aquí de Puerto Vallarta realmente es un agua que podríamos decir que cumple con la normativa nacional. Y ahorita estamos en proceso de cambio de la norma 127 que establece los límites permitidos de contaminantes. Esta norma se está haciendo más estricta. Estamos en proceso de iniciar con la implementación en cambios en muestreos, en parámetros a realizar. La norma en su versión 1994 con la modificación 2000 la cubríamos ampliamente. Estamos dentro de los estándares de calidad vigentes que nos establece la normativa del sector salud. Sí, tenemos agua suficiente con la calidad y los riesgos que podemos tener para que se contamine es que nosotros no tengamos nuestros almacenamientos limpios. Tenemos que tener una frecuencia en la limpieza de nuestros tinacos, tener una limpieza en nuestras redes interiores, así como también nosotros la realizamos a través de programas de desfogues, donde desalojamos todos los residuos que se pudieran llegar a almacenar en nuestras líneas. ¿Sí? Con esto tenemos programas de cloración donde estamos desinfectando el agua suministrada a la población y así como diversos programas que garantizan la calidad del agua que estamos haciendo llegar a sus domicilios.
Radio escuchas para mantener también la calidad de agua en nuestros hogares.
Así es, toda la comunidad y los que colaboramos en el sistema CEPAR debemos de establecer programas de limpieza interna en nuestros tinacos, aljibes. De esta manera damos una mayor garantía.
Muy bien, pues ahí tenemos la participación de la química Soraya Topete, quien es jefa del laboratorio de Seapal Vallarta, en este marco de el Día Mundial del Agua. Muchísimas gracias, química. ¿Algo más que usted quiera agregar?
Los invitamos a que se sumen a todas las actividades que venimos realizando durante esta semana, tanto culturales, artísticas y recreativas.
Muy bien, pues los invitamos ahí a las actividades de Seapal Vallarta. Muchísimas gracias a la química Soraya Topete, jefa del laboratorio de Seapal Vallarta. Y continuamos con este tema de el agua. Y bueno, tenemos ya en la línea también al maestro Víctor Manuel Cornejo López para que nos hable acerca de esta situación que se presenta aquí en el mundo. Pues bueno, como estamos, como ya lo comentó nuestra compañera Susana, la agenda medioambiental, pues bueno, es una agenda que llevamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Pues es un tema de suma importancia. Tenemos programas que van dirigidos de manera específica al tema de la ecología, y también ya de paso los invitamos hoy al mediodía para hablar acerca de este tema y de otros en cambio climático. Este programa a las 12 del día que conduzco, y lo invitamos para que nos escuche el día de hoy porque tenemos un tema especial por el Día del Agua. Pero ya tenemos en la línea al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día. Pues bueno, el día de hoy es de suma importancia, no es un festejo, es un momento para reflexionar, sobre todo de reflexionar de manera seria, porque el tema del agua ya es preocupante a nivel mundial, ¿no es así?
Así es, Iván. Pues precisamente esta situación, bien lo comentas, imagínate nada más, el 70% de la superficie terrestre es agua, menos del 3% es agua dulce, y esta agua dulce, y de esta agua dulce, el 0.025% es potable. Desde el año 92, la ONU conmemora o festeja el Día Mundial del Agua, pero al siguiente día es el de la meteorología, porque estas dos temáticas, bueno, la meteorología es una ciencia en realidad, no es una temática, son inseparables o indivisibles. Esto le va directamente a México, porque precisamente en México nos importa el agua cuando la tenemos en tierra, y no nos importa ni la estudiamos ni la sabemos cuando está en la atmósfera, que eso sirve para cuestiones preventivas, y normalmente no tenemos esa cultura preventiva. Tal conmemoración, bueno, ya lo comentabas, no significa una fiesta, es una invitación que la ONU hace como para invitar a la reflexión de un gran problema que preocupantemente crece. Somos 8,000 millones y todos queremos y necesitamos agua. 4,000 millones sufren escasez por lo menos en un mes al año. Justamente los tandeos en muchos países normalmente van a las colonias pobres. 800,000 personas mueren cada año por enfermedades atribuidas al agua. ¿Cómo? Pues agua no apta para el consumo, inadecuado saneamiento o prácticas de higiene deficiente. México no es ajeno a este problema, y el estado de Jalisco menos. Yo recuerdo de niño que asistí al Salto de Juanacatlán, muy cerca de la ciudad de Guadalajara, pero gradualmente los ríos y arroyos se fueron convirtiendo en drenaje. Hace pocos años un niño murió simplemente por haber caído, y aunque fue rescatado con los tragos que tomó, pues prácticamente con eso le bastó para morir. La ONU, bueno, centra la invitación a la reflexión en cinco grandes temas, como es el reconocimiento de la crisis mundial del agua. El agua y el clima son inseparables. Cuatro décadas después, nuevos y audaces compromisos sobre la mesa, es decir, a qué han llegado a comprometerse los países a nivel mundial. El cuarto es centrarse en cinco áreas claves del agua, por ejemplo, agua para la salud, agua para el desarrollo sustentable, agua para el clima, resiliencia y medio ambiente, agua para la cooperación y pues década de acción del agua. Esto significa que necesitamos apresurarnos en acción, no nada más en discursos, para salir avante con el agua. Pues en lo personal me llama la atención el punto 2, que se refiere al agua y el clima, son indispensables o son inseparables. Esta será la cuarta primavera con avanzados grados de sequía que hay en México. Ya lo comentabas antes, las presas de Jalisco están entre un 50 y un 80% de llenado, pero prácticamente el centro de la República Mexicana, prácticamente casi todo el centro, está con sequías más fuertes, pero con presas con envases del menos del 50%. Así es que esto es grave. Ya por ahí entiendo que le preguntaban a las personas como Valentina Davidova, especialistas, ella es meteoróloga, fue mi jefa 10 años, a Espíndola, el doctor Espíndola, a Ulises Hermes, le hacían la pregunta que si las autoridades en México buscaban la información de cómo venían los meses más adelante en relación al agua atmosférica. Y bueno, la mayoría, bueno, estas personas que son especialistas dijeron que la autoridad ni la busca ni la toma en cuenta. Y eso es un problema en la República Mexicana porque es necesario la planeación. Y si nada más se concreta a distribuir la agua que se tiene en las presas, la parte meteorológica es importante, imprescindible para poder planear la distribución justamente de esta agua, Javier.
Muy bien, pues le agradecemos mucho, maestro. Mañana estaremos hablando, si nos lo permite, abundando un poquito acerca del tema meteorológico, sobre todo de este año que se prevé un tanto seco. Así que, pues bueno, con eso agradecemos a maestro Víctor Manuel Cornejo López, que nos habló acerca, en el marco de este importante Día Mundial del Agua, que no es un día de festejo, sino un día de reflexión. Pero como también lo decía el maestro, no solamente del discurso, sino de acciones ya contundentes, porque el tiempo definitivamente ya nos alcanzó. Susana.
Así es, Javier, y lo hemos visto con cosas en Puerto Vallarta, por ejemplo, en la colonia Versalles, ver cómo por la construcción de edificios dañaron mantos freáticos. Realmente tenemos que hacer una reflexión todos. Estamos hablando a nivel local, a nivel estatal, a nivel mundial, pero cada quien haciendo lo que le corresponde. Y en este caso, pues valga la reflexión para todos, desde quienes están al frente del organismo que opera el agua, también recordemos nuestras fuentes de abastecimiento. O sea, es un todo. Por eso, mira, es muy importante que estemos al pendiente y los invito a que vean un trabajo que ha preparado el doctor Bartolo Cruz Romero, que ya lo tuvimos en entrevista, justamente para hablar de este tema. Les comento, amigos del auditorio, que estará dando el día de hoy una conferencia a las 10:30, misma que estaremos dando cobertura, miércoles 22 de marzo, hoy a las 10:30, de 10:30 a 11:30, una hora, en uno de los mini auditorios del edificio de investigación del JUCOSTA, en el Día Mundial del Agua, riesgos y oportunidades en la gestión del agua y su influencia en el sector inmobiliario de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ese es uno de los temas que nos tiene el doctor Bartolo Cruz del Centro Universitario de la Costa. Y desde luego, tenemos que ver las amenazas del agua, por qué hay que cuidarla, y los datos alarmantes que tenemos y las cápsulas que se han preparado para toda la programación de Radio Universidad a lo largo de todo el día. Y bueno, nos vamos ahora, amigos del auditorio, con que se encuentra bajo control el abigeato en Bahía de Banderas, es decir, el robo de ganado. Así lo asegura Julio César Vega Fletes, presidente de la Asociación Ganadera de San José del Valle. Javier Santos nos tiene el reporte.
Prácticamente se encuentra controlado el robo de ganado en el municipio de Bahía de Banderas, dijo Julio César Vega Fletes, presidente de la Asociación Ganadera de San José del Valle. Lo que sí todavía no se erradica en el municipio son las matanzas clandestinas por parte de carniceros. Escuchemos al presidente de la Asociación Ganadera, Julio César Vega Fletes.
¿No se ha presentado el caso?
No, yo estoy enterado.
¿Antes no? ¿Antes?
Pues antes sí, pero con esto ya se está controlando todo eso, ¿verdad? Con el arete.
¿Y en cuanto a la matanza clandestina?
Pues, como dijo la presidenta, queda uno que otro ahí, pero hay que arrimarlo aquí también para que no lo hagan en sus casas o en sus ranchos, que lo hagan en el rastro municipal, para que no tengan problemas tampoco.
Dijo que la colocación de aretes incrustados en el ganado que pueden ser rastreados ha desalentado el robo de animales en el municipio.
Muchísima ayuda, por eso con esto nos beneficia a todos los ganaderos, como les digo, de aquí a Sierra, a todo aquí alrededor, los ganaderos, los identificadores de la arete.
Eso es lo que ayuda a inhibir un poco el robo.
Sí.
Para que desaparezca el
robo. Así es.
Mientras tanto, Rogelio Parra, presidente de la Asociación Ganadera de Bahía de Banderas, señaló que el abigeato está muy controlado hasta el momento.
Está muy controlado el hecho de que no se puede movilizar ganado que no traiga arete. El arete nos indica dónde nació el animal, dónde pasó su vida, dónde se mató, dónde se comercializó. O sea, se llama trazabilidad. Entonces, en el arete, ahí...
¿Vienen todos sus datos?
Ahí está todo, sí, todos los datos. El animal se va a llevar de aquí a Tepic y de Tepic a Guadalajara. Ah, pues ahí te va a aparecer. ¿Viste animal tal día? ¿Por qué? Porque todo es en plataformas electrónicas. Ya no es el papelito que se hacía, ¿verdad?
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y de Bahía de Banderas nos vamos a Talpa de Allende, en donde, déjeme comentarle que ha crecido drásticamente la generación de basura durante las romerías. Javier Frías, te escuchamos.
Gracias, Susana. Pues bueno, de nueva cuenta, como les comento, en el municipio de Talpa de Allende, donde se encuentran en este momento las romerías, pues bueno, el incremento de la basura ha sido de verdad drástico, así nos lo comenta la alcaldesa Patricia Sánchez Moro, quien bueno nos habla acerca de cuál es la cantidad de basura que recolectan normalmente en un día común, pero hasta cuánto se incrementa ahorita que son las romerías. Escuchemos a la alcaldesa Patricia Sánchez Moro.
En un día normal le estamos hablando de que quizás sean cuando mucho 2-3 toneladas de basura, normal, pero ahorita en día de romería mínimo son 80 toneladas.
80, hasta 80 toneladas son las que se recolectan diariamente allí en esta temporada en Talpa de Allende, y esto pues bueno, debido a que con las romerías si llegan hasta 2 millones de peregrinos de manera anual. Durante este periodo de Semana Santa es el mayor volumen de peregrinos que llegan. Pero no solamente es este problema el que enfrenta Talpa de Allende con la generación de la basura, sino también la disposición de la misma, es decir, en el vertedero municipal. Escuchemos de nueva cuenta a la alcaldesa.
También estamos con un serio problema en el vertedero, ya que lamentablemente los 3 años anteriores no se le dio el mantenimiento adecuado.
Así pues bueno, la alcaldesa señala que se hacen todo lo posible para mantener a Talpa de Allende limpio, para que la ciudad esté bonita para el arribo de los peregrinos, y mientras tanto, pues bueno, la generación de la basura continúa. Hasta aquí el reporte, Susana.
Gracias también esa generación de basura, como lo estamos escuchando. pasando en Talpa de Allende, en Puerto Vallarta, ahora en Semana Santa, las playas, que luego llega la gente y tira las colillas de cigarro en la playa. La verdad, bienvenidos todos que vengan y disfruten de estos paraísos como es la sierra y la costa, pero sí tenemos que ser más drásticos, primero con los que habitamos y también con quienes nos visitan. Y bueno, déjeme comentarle que vecinos de Ixtapa se quejan del mal estado en que se encuentran las alcantarillas sobre la carretera 544. Javier Frías, te escuchamos.
Así es, Susana. Pues bueno, como ya lo hemos comentado en las últimas semanas, y esto a colación de la verificación responsable que impulsa el gobierno del estado, que bueno, así como está exigiendo que los vehículos se mantengan en óptimo estado, pues bueno, también nosotros los ciudadanos solicitamos que las vialidades se mantengan en óptimo estado, porque pues de ahí se tiene que mantener bien con el pago de todos estos impuestos. Sin embargo, pues bueno, la realidad es otra y lo podemos ver gracias a las imágenes que nuestro compañero Daniel Valencia está ahorita proyectando en redes sociales, pues bueno, cómo las alcantarillas que están en la carretera 544, que es de jurisdicción estatal, pues bueno, están en muy mal estado. Estamos hablando de las que se encuentran en el tramo de las juntas a el Cook. Hay una, hoy por la mañana, incluso hasta ya mejor pusieron una rama de un árbol con un trapo rojo para poder evitar caer sobre esta alcantarilla que está en mal estado, pero también hay otra que los vecinos de Ixtapa nos señalan, que es la que se encuentra donde está la bodega Aurrera y la farmacia de Guadalajara, que también ahí constantemente los automovilistas caen en esa alcantarilla. Y volvemos con la pregunta, ok, ¿quieren una verificación responsable? ¿Quieren que se paguen los impuestos? Pues que estos impuestos sean aplicados en el mejoramiento de estas vialidades, Susana.
Así es, como lo refieres, Javier, totalmente de acuerdo contigo. Nos vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte. Buscan atacar el llamado robo hormiga en el campo de Nayarit. Adelante.
Integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos unida con Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros buscan atacar el robo hormiga que azota el campo Nayarita. Por ello, pretenden tipificarlo como robo agrícola. La iniciativa fue presentada por el diputado y presidente de la citada comisión, Rodrigo Polanco Soto, el cual contempla modificaciones al Código Penal para el Estado de Nayarit. Nadia Bernal Jiménez dio lectura al proyecto de dictamen correspondiente donde se asienta que el robo de hormiga perjudica de manera severa a los productores del Estado. Escuchemos a la diputada Nadia Bernal dar lectura al proyecto de dictamen.
Y de manera particular, la apropiación de cosechas y cultivos agrícolas y sus productos sin el consentimiento del propietario o de quienes pueden legalmente disponer de él es un fenómeno que se manifiesta con más frecuencia y perjudica gravemente a los productores. De ahí que se propone tipificar una conducta delictiva denominada robo agrícola, con la finalidad de otorgar la seguridad y certeza jurídica a quienes son los más afectados con el robo de sus productos, anuado a poder de impulsar la agricultura como una actividad primaria.
Durante la sesión celebrada este martes, Nadia Bernal señaló que no debe pasar la práctica del robo hormiga sin ser castigada a las personas, pues afecta no solo al productor, sino la soberanía alimentaria.
Lo que además afecta a la soberanía alimentaria, de ahí la importancia de proteger los cultivos e incentivar los productos agrícolas. En esta virtud, se trata de un tipo de robo en el que, del mismo modo, se requiere el apoderamiento sin consentimiento del propietario de cosechas agrícolas o de quien puede disponer de ellas legalmente. La trascendencia de las actividades agrícolas en la vida económica de México y, desde luego, en Nayarit es fundamental, puesto que la producción de alimentos depende de gran manera de este sector, siendo una actividad primordial en el medio rural que incluso suele ser el sustento de las familias que basan su economía en torno a esta actividad primaria.
Desde Radio UDG para Canal 44, Javier Santos.
Gracias, Javier. Gracias, amigos del auditorio. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías, Daniel Valencia. Gracias a nuestro compañero, el productor, ingeniero José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día. Hoy es miércoles. Pues vamos a escuchar música, amigos del auditorio. Hoy en Todas las Voces Cuentan tenemos música, estamos preparando, estamos trabajando sobre algunos trabajos especiales que tienen que ver justamente con esto del medio ambiente, con lo que está pasando en nuestra región, en Nayarit, en Jalisco. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.